Buenos Aires is nicknamed La Reina del Plata, the Queen of the Plata River, in a far corner of South America.
De espaldas al río, la Buenos Aires que necesitabas.
Con Seba Arteaga.
En otro tiempo y en este mismo lugar había un río de verdad. Tengo una deuda.
Como si fuera un mate calentito, con espumita porque la temperatura del agua es la ideal. Como si fuera un mate calentito porque la hierba estaba bien humedecida previamente, una agüita fresquita para no quemarse. Así llega Sebastián Arteaga con sus espaldas al río.
Hola chicos, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿vos?
Bien, muy contento de estar acá.
Del negro. Qué bueno,
está bien. Sí.
Bueno, contáselo a tu cara. ¡Ah, arrima la otra!
No, ¿por qué?
No, te hiciste. ¿Cómo estás, mi amor?
Bien, muy bien, la verdad, todo tranquilo.
¿Has venido en bicicleta?
He venido pedaleando, tengo la moto en el taller. Estoy un poco cansadito, un poco chivadito.
Ajá.
Pero
todo está mal, está más fuerte que el televisor de geriátrico.
¿Sí? Bueno, gracias, querido. Me ve ahí todo despeinado y le gusta.
¿A vos te gusta la prolijidad?
Sí, me encanta. Yo soy muy coqueto, me gusta la prolijidad, peinarme, ponerme perfume.
No, pero bueno, yo también soy coqueto, pero me gusta la prolijidad. Uno puede ser coqueto y no prefiere la prolijidad, ¿no?
Como... no se me ocurre quién podría ser.
Lenny Kravitz.
Lenny Kravitz.
Por ejemplo.
No, nada que ver. No me da desprolijo, para nada. No me da para nada desprolijo.
Después vamos a seguir hablando. No queremos darle la espalda al este programa.
No, chicos, no queremos. Por eso, como,
¿qué
todos,
queremos?
Como todos los martes, queremos mirar de frente al río, darle bola a nuestro contacto con los ríos.
Uh-huh.
En el día de hoy, chicos, bueno, les recuerdo para aquellos que no saben, vamos a dar inicio a esta columna en la que hablamos de Buenos Aires, en la que recorremos la ciudad, en la que hablamos de algún edificio, monumento, acontecimiento, ya saben.
Sí.
En el día de hoy quiero ir a un ícono de la ciudad de Buenos Aires.
A ver.
Cualquier mapa ilustrado de la ciudad de Buenos Aires destinado al turismo te marca este lugar. ¿Qué lugar es? El planetario Galileo Galilei de la ciudad de Buenos Aires.
Nuestro ovni por prevalencia.
Sí, ¿no? Es como un recontra ovni ahí ubicado en los parques 3 de febrero. Pero bueno, como siempre, no quiero hablar solo. Quiero que demos la bienvenida a Estefanía Coluccio Lesco, que es la gerenta operativa del planetario, para que conozcamos un poquito más de la historia de este lugar icónico de la ciudad. Hola, Estefanía, ¿cómo andas? Acá Sebastián, Emiliano.
Vale.
Hola.
¿Todo bien?
Hola, chicos. Hola, Vale, ¿cómo andan?
¿Todo tranquilo? ¿Nos escuchás bien?
¿Los escucho bien? ¿Ustedes a mí?
Sí, muy bien.
Maravillas.
Bueno, Estefanía, estábamos hablando acá de lo icónico que es este lugar, el Planetario Galileo Galilei, ubicado en los parques 3 de febrero, y quería preguntarte, como para arrancar, ¿cómo fue el surgimiento de esta obra arquitectónica bastante loca, extravagante, que es el Planetario de la Ciudad?
Sí, totalmente. Es una obra de arquitectura, la verdad que muy especial, muy única.
Sí.
No todos, creo que alguna vez, aunque si nadie lo conoce personalmente, vio alguna foto del planetario, es una estructura y un diseño muy particular. Mira, en el año 1958 se empezó a pensar la idea de que la ciudad de Buenos Aires contara con un planetario, y las obras las llevó adelante un arquitecto que se llamó Enrique Yan, J-A-N,
sí,
que trabajaba en la Dirección General de Arquitectura de lo que era la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy es Escava, ¿no?
Sí.
Y esto se terminó de construir en el 62, el planetario, en el 62 empezaron las obras, perdón,
sí.
En el 67 se realizó la primera función, el 13 de junio de 1967. Pero fue unos meses después, ya en el 68, que se abrió directamente, digamos, para el público general, definitivamente, perdón, para el público general, y a partir de ahí nunca más cerró sus puertas, y acá estamos 56 años después.
Hermoso. ¿Y cómo es un poco la arquitectura, sabes? ¿De qué género es? Porque tiene como muchas figuras geométricas, como curvas, semicírculos, algunas partes triangulares.
Sí, exactamente. La base es un triángulo, ¿sí? Y tiene cinco, o sea, les cuento un poco, la base es un triángulo. Tiene cinco pisos, tiene seis escaleras, después tiene una escalera en el centro que es helicoidal.
Sí.
La cúpula, la sala es circular, entonces que tiene un anillo a su alrededor. Entonces, la base es un triángulo, después tiene como una circunferencia que sería el anillo, la cúpula que es una esfera, una semiesfera, y entonces tenés la semiesfera que está montada, sí, ¿no? Sobre el anillo, ¿sí? Y después, si uno viene al planetario, lo puede ver, hay seis triángulos equiláteros, claro, o sea, con los mismos lados, los lados son iguales,
sí,
cuyos vértices están dispuestos hacia adentro y eso da como resultado un círculo. Entonces, el arquitecto realmente jugó con todas las formas, o con muchísimas formas geométricas para darle a este edificio, la verdad que eso, ¿no? Un diseño muy, muy, muy particular.
Y toda la parte esta de la parte interna, ¿no? Que uno va a ver como el espacio, esta pantalla que tiene como la cúpula. ¿Eso fue puesto al mismo momento que la arquitectura? Es decir, ¿fue pensado desde ese mismo punto o esto vino después?
Sí, 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 sí. O sea, vos te referís a la pantalla donde se proyectan las funciones.
Exactamente.
Los shows.
Exactamente.
Sí, 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 no, todo fue pensado en el mismo momento, porque la idea era que fuera un planetario donde uno pudiera proyectar, en principio eran las estrellas, ¿no? Las estrellas que uno podía ver desde cualquier lugar del mundo. Entonces, el diseño que tiene que ver con esto que les contaba de las distintas figuras geométricas fue pensado en particular por esta persona, porque tenía esta idea de involucrar las formas y la matemática, ¿no? Y todo lo que existe en el universo, pero siempre con el fin último de que esto fuera una sala de proyección de las estrellas. Entonces, sí la cúpula con su domo está desde siempre, desde los comienzos.
Estefanía, te quería preguntar desde tu experiencia, ¿no? Que me imagino que has entrado muchas veces al planetario. El ingreso tiene como, hay como una cosa en el dispositivo arquitectónico, que hay un puente, como una llave nexo de entrada a este mundo de las estrellas y del cosmos, y también hay como un lago alrededor. Hay como una sensación de que uno entra a otro lugar, ¿no? Como a otra dimensión.
Total.
Sí, exactamente. Hay como un puente. Y por debajo de ese puente, o sea, uno entra por la explanada del planetario, que estaría en el parque, digamos, continúa caminando, va por el parque, camina, entra al planetario, sigue caminando, pero de repente es como que pasa por un puente, y abajo de ese puente lo que hay son unas piletas donde antes había agua, ahora no hay más agua, porque tuvo muchos problemas, en un momento tuvo problemas, digamos, de filtraciones y no se le pudo poner más agua, y se vuelve muy complicado, por supuesto se podría arreglar, pero después hay muchos temas que tienen que ver con que eso se ensucia, y trae, digamos, infinidad de problemas hoy en día. Entonces, pero la idea es que uno atraviesa como ese agua. Exacto, como para dar la sensación de que está pasando a otro lugar, ¿no? Está pasando a un lugar distinto a lo que es como la Tierra, ¿no? Y la ciudad y el planeta Tierra. Sí, eso está totalmente pensado para que sea así, para que uno pueda como un poco desconectarse y sentir que está entrando realmente a un lugar especial. Porque de hecho, cuando uno después sube a la sala y termina su recorrido, digamos, y efectivamente ingresa en ese lugar especial, la sala es un lugar que está pensado para que uno se sienta en el espacio, ¿no? Pueda percibir o experimentar una experiencia inmersiva y con una sensación de que realmente dejó todo atrás y que ya si era de día, horas de noche, si había ruidos, ahora no hay ningún ruido. Entonces esa es un poco la idea, ir desde la entrada, ya ir sintiendo que uno está ingresando a un lugar muy particular.
La verdad que sí, se siente cuando uno va. Y más allá de la parte planetario propiamente dicho y de la proyección del cielo, en las salas que hay en el alrededor, en la circunferencia y en las otras plantas, la parte museística que tenemos, así como partes destacadas.
Sí, mira, en el museo, uno cuando ingresa por, digamos, al nivel del mar, y luego puede sube al primer piso y allí se encuentra el museo.
Sí.
El Museo del Planetario en este momento tiene un montón de tecnología y tiene bibliotecas virtuales que uno puede, con las que puede interactuar y ver visualmente, digamos, con contenido visual, ver todos los planetas, moverlos, rotarlos, las estrellas, las galaxias, agujeros negros, con toda la información. Después hay un montón de juegos para los más chicos, también juegos interactivos, y hay un robot que está un poquito, ahora está un poquito enfermo, así que lo tenemos ahí más o menos a Galibot en estado de reparación, pero está ahí para que los chicos vengan, se saquen fotos y lo miren.
Sí.
Y tenemos además algo muy, muy, muy valioso en el Museo del Planetario, que son las rocas lunares. En la misión Apolo 11, los astronautas recogieron rocas de la Luna y bajo la presidencia de Nixon se decide repartir esas rocas a todos los, o a muchísimos países del mundo. Entonces cada país tiene pedacitos de la Luna. Y eso lo tenemos acá en el Planetario, junto con una bandera argentina que también fue llevada a la Luna, fue y volvió, digamos. Entonces representa, digamos, la ida de la Argentina también a la de manera como una representativa, digamos, a la Luna y su vuelta hacia acá. Así que ese espacio del museo, la verdad que es muy, muy valioso. Si lo pensamos realmente, tenemos pedacitos de la Luna
en el
Museo Planetario.
¿Y espectacular. ¿Estos pedacitos de Luna tienen algún valor científico o es el valor que sabemos que puede tener incalculable de el aterrizaje lunar y tener un pedacito de Luna?
No, estos que tenemos acá no tienen valor científico, sino que por supuesto es algo simbólico, ¿no? Esto que vos decís, de este hecho invaluable de tener un pedazo de luna acá.
Sí. La aventura en sí, digamos.
Los estudios sobre las rocas lunares se han hecho y se hacen un montón, pero no con estas rocas que se han traído con este fin que fue repartirlas a los países.
Impresionante. Bueno, ¿y qué otro? Me encantó esto. ¿Y qué otra pieza única o algo así que vos destaques que tienen en la parte del museo?
Sí, mira, también hay una pieza que es hermosa, que es un copernicano. El copernicano es una esfera que representa la esfera celeste. ¿Qué significa la esfera celeste? Significa que se ve si uno estuviera en el Sol, o lo que es básicamente lo mismo, la Tierra, ¿no? ¿Qué vemos desde la Tierra si uno pudiera mirar para todos lados, ¿no? Sí. Cubrir todas las direcciones del cielo.
Ajá.
Bueno, lo que vería son distintas estrellas. Entonces, el copernicano, en alusión a la idea de Copérnico de que la Tierra no es el centro del universo, sino el centro del sistema solar, sino el Sol.
Claro.
El copernicano tiene al Sol, a los planetas, algunos con sus lunas, ahora voy a explicar por qué digo algunos, y todo eso está envuelto en una esfera con las estrellas.
Sí.
Que uno, de nuevo, uno vería si estuviera en el centro, si estuviera desde cualquier planeta, ¿no? Da igual, por supuesto, porque las distancias son tan grandes que estar parado en el Sol, estar parado en Júpiter, básicamente es lo mismo.
Claro.
¿No? Claro, digamos, en términos de lo que uno vería si recorriera toda la esfera que tiene circundante.
Sí.
¿No es cierto? Pero lo lindo es que, bueno, esto fue construido a principios de 1900 por una empresa alemana y se hicieron dos. Y uno está acá y el otro no se sabe dónde está el otro.
Ajá.
Y arreglar esto, por ejemplo, esto es un sistema que se mueve. ¿sí? Se van moviendo los planetas, se van moviendo las lunitas. Ahora nosotros no la tenemos en funcionamiento porque es algo muy delicado, empezó a fallar un poquito y si se rompe del todo es muy complicado arreglarlo, tiene que venir un relojero alemán. O sea, son piezas realmente de museo, muy antiguas, claro. Y preferimos, digamos, no tocarlo mucho. Pero como te decía, no, por ejemplo, no están todas las lunas de los planetas, porque en el momento en el que se construyó se conocían pocas lunas. Entonces, está como un poquito incompleto para el conocimiento que tenemos hoy del sistema solar, pero es una belleza y les recomiendo a todos los que puedan pasar por el planetario venir a mirarlo, porque es una pieza espectacular.
Claro, porque anterior a las ideas copernicanas teníamos digamos, prevalecía la idea de la geocéntrica, ¿no es cierto? La Tierra como el centro de todo y como la Tierra estática. Y después posteriormente Exacto. viene la idea copernicana a decirnos, bueno, esta idea más heliocéntrica. ¿Eso se puede ver?
Exactamente.
¿Eso se puede ver en el copernicano?
Eso se puede ver en el copernicano, claro, exacto, porque la idea es que en el centro de esta esfera, que es lo que uno denomina esfera celeste, está claro. el Sol.
Perfecto.
Y alrededor del Sol los planetas.
Y es un sistema
esa es la idea, la representación de la idea de Copérnico.
¿Y es un sistema de relojería que funciona de forma mecánica, eléctrica? ¿Cómo es?
Que funciona de forma mecánica.
Claro.
Funcionaba de forma mecánica, en un momento lo digitalizaron, pero no está en este momento funcionando. Pero sí, en su momento era mecánico.
Hermoso, Estefanía. Y la verdad, me encanta, quiero conocer ahora un poco sobre el trabajo que están haciendo en el presente, sí. sobre cómo trabajan con los chicos, cómo son las visitas, un poco contame todo eso, los horarios. También me sí. interesa saber, ¿sabes qué? ¿Qué mensaje quieren dar? O sea, ¿qué están tratando de contarle a la gente cuando va como una idea grande, grosa, una idea madre que quieren dejar en la gente? Si es que existe eso.
Sí, por supuesto. Mira, te respondo primero esta última pregunta y después vamos a las actividades.
Dale.
Mira, la misión del planetario es divulgar conocimiento astronómico. ¿Qué significa eso? Que queremos que la gente pueda tener un acercamiento a las ciencias espaciales, o sea, a la astronomía, pero también a todas las ciencias que están alrededor de la astronomía, como es la astrofísica, la astronáutica, la cosmología. Cosmología es el origen y evolución del universo, o sea, todo lo que se refiere a las ciencias espaciales, y bajar, por supuesto, divulgar implica comunicar algo sin tecnicismos, ¿no? De manera que sea comprensible para la mayor cantidad de personas. O sea, esa es nuestra misión principal, y algo que nos importa muchísimo es que esto sea para todas las personas, independientemente de sus capacidades y sus habilidades.
Sí.
El planetario tiene un trabajo de accesibilidad enorme. Tenemos funciones para personas sordas, tenemos actividades para gente que tiene problemas de visión o que es ciega, sí. tenemos actividades para chicos y adultos con autismo. Es decir, estamos todo el tiempo trabajando para que ese conocimiento, que es un derecho humano, llegue a la mayor cantidad de personas. Eso sería lo más básico, ¿no? Sí. Básico en el sentido más, más fundamental, ¿sí? Eso como primera cosa. Después, el planetario lo que también quiere ser es un referente nacional e internacional también de divulgación de las ciencias espaciales, y un lugar en el que los más chicos y los adolescentes y los jóvenes puedan encontrar una referencia, pueden encontrar un apoyo, puedan encontrar una guía, puedan sacarse dudas. Entonces, estamos en este momento trabajando un montón en ese sentido, trabajando mucho para los chicos y los más jóvenes. Ahora te puedo contar, si quieres, algunas actividades que estamos haciendo. Pero para que sientan ese... Por ejemplo, yo te digo, a mí me pasaba cuando era chica, yo vagaba por la ciudad tratando de encontrar lugares. Me encantaba y estoy feliz que lo hice, pero tratando de encontrar quién me podía... Dónde yo encontraba satisfacer mis intereses y mis curiosidades, sí. ¿no? Y entonces me venía al planetario, me iba a la Asociación Amigos de la Astronomía, ¿no? Uno iba viendo, pero quizás sin una red de contención y de apoyo y de guía.
Claro.
Y yo estoy tratando de ver si podemos hacer eso para que sea este el lugar en el que, si una chica o un chico dice, a mí me gusta la astronomía, bueno, voy ahí y ahí
encuentre todo, ¿no? Y claro,
ayuda a nivel.
Claro. Sí,
eso,
sí.
Un poco ese sería el mensaje. ¿Actividades? ¿Tenemos funciones?
Sí.
todos los fines de semana, desde las 12 del mediodía en adelante, son 7 funciones, una por hora. Las funciones son 3 distintas, ustedes interrumpanme, disculpen.
Vos mandale mecha.
Las funciones son 3 funciones distintas y adaptadas cada una a distintas edades. Si hay una función para chicos más chiquitos, otra para adolescentes y otra para público general. Tenemos una muestra de astrofotografía que se puede visitar los sábados y los domingos por la mañana. Tenemos y visitas guiadas al museo, ¿sí? Al museo y a la plaza astronómica, es decir, a todo lo que ya desde la entrada tenemos un montón de cosas para contar sobre el edificio y sobre los meteoritos que tenemos en la entrada. Así que las visitas guiadas son hermosas. Eso es lo que sucede los fines de semana. Yo, los sábados a la mañana, estoy dando un curso para chicos entre 7 y 11 años. Esos cursos se llevan a cabo, son ciclos de 4 encuentros, todos los sábados a la mañana. Y eso ocurre durante el fin de semana. Y en la semana tenemos además cursos para adultos, tenemos 2 funciones para público general por día, y el resto de los horarios de la semana están dedicados a alumnos de escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires y también de la provincia de Buenos Aires. Así que ahí tenemos durante la semana un gran trabajo con el Ministerio de Educación para colaborar, contribuir en la educación de los estudiantes, ¿no?, en periodo escolar.
Estefanía, ¿y cómo es? Última preguntita, así como para no sacarte más tiempo, pero ¿cómo interpretan o cómo reciben la información de estas infancias, esta gente tan chiquita de 7 años? No, porque me parece que debe ser mágico también, no, como descubrir aquel universo tan lejano y a su vez tan cercano, debe ser muy divertido, ¿no?
Totalmente, mira, es muy divertido, es muy interesante. Yo, por ejemplo, en mis cursos en particular, a los que vienen chicos y chicas que tienen un interés muy marcado en estas cosas, hacemos un curso en el que son 50, no más, porque la idea es que sea muy interactivo, que puedan hablar mucho, que me puedan preguntar mucho. Y ellos tienen, primero que tienen una capacidad de comprensión enorme. Y vienen muy preparados porque ya vienen, son chicos, como te decía, y chicas que saben mucho porque tienen mucho interés.
Claro, claro.
Y yo creo que hay dos cosas, o hay una fundamentalmente que para mí es notable con los chicos más chicos, que es que ellos no tienen filtro. Primero que van a preguntar lo que sea, ellos no piensan que lo que van a preguntar o es tonto o me da vergüenza.
Excelente.
O nada.
Me encanta eso. Es la mejor pregunta, sale de ahí. Claro.
Amplía la capacidad de aprender un montón.
Claro, total.
Sí.
Y, perdón.
No,
estábamos corroborando lo que estaba diciendo vos, que bueno no temerle al ridículo y preguntar sin prurito, cómo eso abre la capacidad de aprendizaje muchas veces.
No, totalmente, nada. Entonces eso está buenísimo porque son como una esponja, digamos, que tienen mucha más capacidad de aprender a veces que los adultos. Y otra cosa que yo noté mucho es que a ellos les interesa, se entusiasman con cualquier cosa que vos les vas a contar.
Sí.
Con la sola condición que te entusiasme a vos. Entonces yo les digo, chicos, vamos a hablar del espectro electromagnético. Les encanta. Entonces no, ellos lo reciben todo como con un montón de entusiasmo, porque uno le demuestra que está buenísimo lo que le vas a contar, y entonces están listos para que les cuentes lo que sea, y eso es maravilloso.
Además, convengamos una cosa, uno te pone que te vas un fin de semana a una quinta con tu familia, a un lugar donde haya no haya edificio cerca. Siempre pasa que vos te quedás colgado en la sobremesa, mirando al cielo, tranquilo, con alguien, no sé qué, y alguien siempre comenta ahí, che, qué loco aquello, ¿no? Viste, uno siempre ve desde la intriga y desde la duda y el asombro.
Una cosa medio infantil también.
Exactamente, volvés como al niño todo el tiempo. Sí. Qué bueno, creo que también nos demuestra los chiquitos la finitud de lo que somos. Y para entenderlo me parece que está buenísimo también todo esto.
Total, totalmente. De hecho, es así como decís, a todos nos pasa que... Porque pasa que me parece que, o sea, conmueve, ¿no? Conmueve,
claro,
no,
sí.
No nos deja de conmover, por suerte, me parece.
Es un flash.
Que exista toda esta naturaleza y algo, es todo esto que
no, hace,
no lo puedes tocar.
¿Qué hace
¿no?
esa
no
cosa poder, prendida a fuego en el medio del universo?
No, está todo el tiempo, pero se pregunta, porque no puedes terminar de investigarlo demasiado, ¿no?
Claro.
Y me pasa mucho que cuando hago los cursos con los chicos, siempre están las madres, los padres o quien sea, que algún adulto que los acompaña, y se me acercan siempre y me dicen, no puedo creer, me dicen, ¿podés hacer un curso así? Y nosotros, está buenísimo, aprendí un montón. Y dicen, claro, nos interesa a todos, digamos, va más allá de si son chicos o grandes, ¿no?
Claro.
Por supuesto el registro de cómo hablas es otro, pero es interesante para todos, por supuesto, a quien más o menos le interese, y si uno lo cuenta de una manera que resulte atractiva, ¿no? Porque uno puede hablar de cualquier cosa de una manera que no sea muy muy bien recibida, porque lo hace de una manera medio embole, pero si uno lo qué sé yo, a mí me encanta, entonces creo que transmito un poco cuánto me gusta, y aunque sea ya eso, lo hace un poco más entretenido.
Estamos hablando con Estefanía Colucho Lescow, la gerente operativa del Planetario Galileo Galilei. Bueno, Estefanía, gracias por tu tiempo. Te quiero hacer la última pregunta y ya nos vamos. Ahora, para el fin de semana, la Noche de los Museos, ¿van a estar haciendo cositas?
Buena pregunta.
Sí, Noche de los Museos.
Obvio, perro.
De la mañana vamos a estar proyectando un show inmersivo en la sala del planetario. Vamos a hacer como un viaje por los astros más cercanos que tenemos a la Tierra hasta los más lejanos.
Siendo.
Y va a haber una sorpresita. Vamos a tener algo que no lo voy a contar.
¿Afuera? No, ¡afuera! ¡Mala!
Pero pará, afuera.
¡España, no seas mala!
De la noche.
¿Afuera?
Afuera.
¿Quién va a tocar?
En la explanada del planetario, pero afuera, para también darles una así un momento de emoción a los que están esperando afuera, que siempre eran lamentable, y también afortunadamente, porque es lindo, la gente pasa bastante tiempo haciendo cola, así que vamos a tener algo lindo ahí en la explanada durante un rato. No va a ser toda la noche esto, pero bueno, va a estar buenísimo como siempre.
Estefanía, gracias por compartir este momento con nosotros, un placer.
Gracias a ustedes, chicos, un placer. Hasta para luego. Mí también.
Te mando un beso grande. Bueno, chicos, el Planetario Galileo Galilei, ubicado en la intersección de Avenida Sarmiento y Belisario Roldán, dentro del Parque 3 de Febrero, en el barrio de Palermo, de la Ciudad de Buenos Aires. Su primera fundación, en el 67, cumple 56 años, y desde entonces está promulgando, divulgando la ciencia astronómica en nuestra ciudad y en nuestro país también.
Pensá que lo tenés acá y te olvidás que está, ¿viste? Te como olvidás. que no nunca lo pensás como un plan. Che, ¿qué hacemos hoy? Vamos al planetario a ver qué pasa ahí. No. Recomendamos hacerlo. Se va.
Bueno,
la ropa es como cada vez. Cada vez mejor, boludo.
Bueno, gracias.
Cada vez más interesante. Te quiero mucho.
Yo también.
Nos vemos el martes que viene.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Chao, chao.
She's my weed, clean, smoking machine. Always got the green when she smokes with me. She's my weed, clean.